La primera cosa que debe saber una familia en crisis es que hay que aceptar la existencia de la crisis. Hay personas que se avergüenzan y no quieren que nadie sepa que ellos tienen una crisis. Pero mire, mi hermano, mi hermana, si todas las familias pasan por momentos de crisis, no ha habido una sola familia en la historia de la humanidad que no haya pasado por un momento de crisis. Aún en la Biblia, usted ve la familia y usted las ve pasando por momentos de crisis. Lo normal es que toda familia en algún momento pasa por un problema que causa algún tipo de crisis familiar. Y eso es así. Y existen distintos tipos de crisis. Y yo les voy a hablar ahora de cuatro crisis en particular. Primero, la crisis puede ser actual o puede ser pasada. Hay personas que están en crisis porque tienen un problema hoy. Oiga, pero hay personas que están en crisis hoy porque tuvieron un problema hace 12 años. Y nunca lo resolvieron. Nunca lo resolvieron. Hay familias que cometen el error de tapar el abuso sexual. Y eso explota en algún lado. Usted lo puede tapar hoy y lo puede tapar mañana y lo puede tapar pasado mañana. Pero en un año, en dos años, en tres años, en cuatro años, ¡boom!, explota. Y esa persona cae en crisis. Y hay personas que le dicen, pero chicos, si eso pasó hace tantos años, pero es que usted nunca lo procesó, usted nunca lo trabajó. Y lo que usted tapa, finalmente, se destapa. Y usted tiene que determinar si la crisis que usted tiene es una crisis que viene de ahora mismo o es una crisis vieja. Mire, hay crisis que deben ya estar tomando el Seguro Social de lo viejas que son. Hay familias que viven en una crisis permanente. Y todo el mundo sabe que tienen una crisis. Y ellos se creen que nadie lo sabe porque no se lo han dicho a nadie. Pero los vecinos, las amistades y los familiares no son ciegos. Y el que usted crea que ellos no se han dado cuenta, no quiere decir que su problema ya no sea público. El otro tipo de crisis importante que usted tiene que saber es que hay crisis normales de crecimiento, de desarrollo. También se llaman crisis puntuales. Y hay crisis accidentales, las crisis que nos vienen de repente. Todo ser humano sabe que va a pasar por una serie de crisis. Su primera crisis fue el nacimiento. Usted estaba de lo más cómodo, en la pancita de su mamá, calientito, no importa el frío o el que quisiera afuera, comiendo, sin tener que ponerse las cositas en la boquita. Y de momento, alguien dijo, vas para afuera. Y usted se mató gritando. Bueno, entonces tiene que aprender a dominar eso de ser el bebé. Y lo tiene dominado. Después de unos meses usted lo tiene dominado. Usted tiene a su mamá y a su abuela, mire aquí. Usted dice, quiero a mami. Quiero comer, quiero que me cambien. Y con una sola palabra tiene a todo el mundo dominado. ¡Wah! Y ya está. Tengo hambre. ¡Wah! Estoy mojado. ¡Wah! Oiga, y cuando usted tiene eso dominado, viene una crisis. Tiene que aprender a hablar y tiene que aprender a caminar. Porque no se puede quedar el bebé toda la vida. Esas son crisis normales. Usted sabe que viene. Usted lleva 3 años caminando ya como andarín, ya hablando, comiendo con Flay, viendo televisión, viendo muñequitos. Ya usted sabe dominar el control remoto, pero no sabe escribir, no sabe leer. Y lo mandan para la escuela. Eso es una crisis. Y cuando usted se gradúa de sexto grado, que ya usted tiene la elemental dominada, ¡boom!, lo mandan a la intermedia. Usted es el más chiquito en la intermedia. Mire, nosotros pasamos por todas esas crisis. Usted sabe que usted va a tener que ir a entrar a la vida laboral, que escoger si se va a casar o no, si escoger si va a tener familia o no, qué va a trabajar, qué va a estudiar. Usted sabe que en algún momento, si Dios le da vida, usted se va a retirar. Con usted decir, nada, yo no voy a ahorrar para el retiro, si yo voy a estar bien. Con eso usted no resuelve. Por lo tanto, lo que le quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, es que hay crisis que usted prevé. Hay otro tipo de crisis que nos llega de repente. Usted llegó a su casa, su esposa no está, y usted dice, bueno, estará en el beauty, estará en casa de la mamá. Y usted se pone a hacerle alguna cosa, de momento suena el teléfono, es el hospital, y le dice, ¿puede pasar por aquí? ¿Qué pasó? No, que algo relacionado con su esposa. Pues no le van a decir que su esposa murió por teléfono. Y cuando usted llega y piden verla, le dice, no, pasa aquel cuartito. No, pero yo quiero verla. No, pero vaya a sacar, pero yo quiero verla. Pues su esposa tuvo un accidente de tránsito y falleció. Eso es una crisis accidental. Esa usted no la veía por la mañana. Y estos tipos de crisis, las actuales, las pasadas, las accidentales o no puntuales, y las de desarrollo puntuales, todas esas crisis, todas, nos afectan a todos en algún momento de la vida. Y la crisis provoca cambios en su manera de verse usted mismo. La crisis cambia cómo usted se ve a usted mismo, su yo interior, ¿sabe? La crisis afecta a su sentido de seguridad. Usted sabe que cuando usted es adolescente, usted se cree que usted es Superman. Y si es mujer, usted se cree que usted es Wonder Woman. Que cuando sus padres le dicen, ten cuidado que te puede pasar cosas. ¡Ay, mami, a mí no me va a pasar nada! Tú siempre metiendo miedo, a mí nunca me va a pasar nada. Hasta que le pasa algo malo. Y entonces, ya usted no tiene el mismo sentido de seguridad. Su percepción del tiempo cambia con la crisis, ¿sabe? De momento usted empieza a decir, fíjate, el médico me dijo que tengo un nodulito. Pero a mí me gustaría por lo menos llegar hasta tal cosa en la vida de mi familia. Usted empieza a medir el tiempo de manera distinta. Oiga, y la crisis afecta a la vitalidad. Cuando usted pasa por una crisis de esas bien fuerte, usted no tiene deseo ni de lavarse la boca, ni de peinarse, ni de levantarse por la mañana. Y la crisis llega. Y la mayor parte de las veces la crisis no pide permiso, ¿sabe? Usted no va a recibir una llamada en el celular diciendo, hola, soy la crisis, ¿cómo tú estás? ¿Está bien si caes en crisis el mes que viene o prefieres dejarlo para el año nuevo? La crisis llega sin pedir permiso, ¿sabe? La crisis llega de sopetón y de cantazo. Y la crisis comienza y crece y nos envuelve. Y lo primero que uno hace es decir que no hay crisis. Uno lo niega. Uno lo niega. Uno dice que no existe. No, si todo está bien. Y eso es una tendencia normal, ¿sabe? La negación es una tendencia normal. El problema es que es la opción equivocada. Usted no se puede quedar en la negación. Si usted se queda en la negación, el problema lo que hace es ponerse gordo y colorado mientras usted está diciendo que no existe. Fíjese bien. ¿Qué hace un médico antes de darle tratamiento? ¿Verdad que el médico primero tiene que diagnosticar lo que usted tiene? Hacer un estudio y ver cuál es el problema. Si usted llega a la oficina del médico y antes de usted abrir la boca, el médico le dice, aquí está la receta. Usted no vuelve a ese médico. Pues mire, del mismo modo que el diagnóstico precede al tratamiento, hasta que usted no admita que existe la crisis, no hay solución posible para ella. No hay solución posible para la crisis hasta que usted diga, estoy en crisis. Y mientras más tiempo usted la niegue, más grande y más fuerte se pone la crisis. Y más tiempo usted va a estar en crisis. La segunda cosa que usted debe saber, la segunda cosa que debe saber una familia en crisis es la siguiente. Tenemos que evaluar nuestros valores, nuestras acciones y nuestras expectativas. Yo le voy a decir esto con mucho respeto. Y traigo este ejemplo sin violar confidencialidades, porque desgraciadamente yo veo esto cada vez más. Recientemente yo tuve la oportunidad de hablar durante la misma semana con dos mujeres. Ninguna es miembro de nuestra iglesia. Vinieron referidas por amistades y por familiares. Y la primera me dice: mi esposo es un hombre bueno, me quiere y me trata como una princesa. Nunca me ha hablado malo, nunca me ha levantado la mano, me trata con una dulzura tremenda. Y yo le digo: ¿y cuál es el problema? Que yo no lo quiero. A los par de días viene la otra. Mi esposo me habla malo. Mi esposo me dice la cosa que dice Calle 13 al gobernador. Me pega. Me maltrata. Me botó de la casa. Yo digo: ¿y qué tú quieres? Que vuelva conmigo porque yo lo amo. Y yo dije: la verdad que este mundo está al revés. Y cada vez más usted ve eso. El problema son los valores. La gente quiere al abusador y rechaza al bueno. Porque el bueno es muy inocente. Pero el chico malo es el que llama la atención. ¿Usted ve que los valores están equivocados? Entonces, a aquella se le caen las medias por el abusador. Y esta rechaza al hombre bueno. Y cuando yo le dije: tú sabes que algún día tú te vas a arrepentir de esta decisión. Porque si tú te vas a buscar un chico malo, el chico malo te va a tratar mal. Sí, pero eso es lo que yo quiero ahora. Ah, bueno. Pues divórciate del hombre bueno. Y a ver si aparece una boba que se quiera casar con un hombre que la trate bien. Y que le responda con amor al amor que él le da. Porque tú lo que estás buscando es alguien que te entre a palo para estar como la otra diciendo: me muero porque el abusador no me quiere. Con esto lo que le quiero decir es que muchas veces la crisis comienza porque nosotros pensamos de manera equivocada, vivimos de manera equivocada y actuamos de manera equivocada. Y son esos pensamientos enfermizos que tenemos, esos valores al revés y trastocados, lo que nos fastidia la vida. Si usted está convencido que usted no vale nada, usted se somete al maltrato. Pues si usted no vale nada, usted no va a exigir que le traten bien. La mujer que piensa que solamente son machos los hombres violentos, se casa con un hombre que le pega. El hombre que piensa que nada más es macho el que bebe mucho ron, termina siendo un borracho. La mujer que dice que el sexo es malo, y el sexo es malo, y el sexo es malo, destruye su matrimonio. ¿Pero cuánto tiempo usted va a aguantar escuchando eso? ¿Dos años, tres años, cuatro años? Y el hombre que piensa que todas las mujeres son malas, cuando encuentra una buena, la maltrata, porque le pasa factura por todo lo que le hicieron las malas que conoció anteriormente. Mire, nuestros valores determinan nuestra conducta. ¿Me entendió bien? Y usted tiene que preguntarse si sus valores están correctos o están equivocados. Porque si usted vive de acuerdo a valores equivocados, la crisis en su vida va a ser permanente. Ahora, si usted toma los valores del reino de Dios, toma los valores correctos, usted empieza a cambiar su vida, su manera de pensar, su manera de actuar, y la crisis se va de su vida. La tercera cosa que debe saber una familia en crisis es que hay que aprender a pelear. Todas las parejas pelean, todas las familias pelean. Todos los padres pelean con sus hijos y sus hijas, y todas las madres en algún momento pelean con sus hijos y con sus hijas. El problema es que en la cultura puertorriqueña nosotros peleamos para ganar. Y pelear para ganar es que yo peleo para callarte a ti. Yo peleo para que tú te calles y me escuches. Yo peleo para yo estar arriba y tú humillado. Tú humillada. Entonces, ese tipo de actitud lo que provoca es lo siguiente. Que mientras tú me estás hablando, yo no le estoy prestando atención a lo que tú estás diciendo, sino que estoy preparando la respuesta mía. Tú me estás tirando y mientras tú me estás hablando, yo no escucho lo que tú me estás diciendo. Yo estoy buscando con qué tirarte a ti. Entonces, por eso es que una pareja empieza discutiendo porque tú le dejaste la tapita de la pasta sin poner. Y terminan hablando, es que a mí tu mamá nunca me ha querido. Y si, ¿de dónde Colgate llegó a la suegra? Pues mire, porque estamos buscando que tú me tiraste, yo te voy a tirar. Esto es un duelo a pistola. Y tú me disparas con una 22, yo te disparo con una 38. Y tú me disparas con una 38, yo te voy a disparar con una 9 milímetros. Y tú me disparas con una 9 milímetros, yo te disparo con una bazooka. Oiga, ¿y a quién usted está destruyendo? A su familia. ¿Y a quién usted está humillando? A su familia. Al suyo. Al que supuestamente es su ser querido. ¿Usted ve la locura de esa forma de comunicarse? Mire, es completamente ineficiente. Si nosotros lo que vamos a hacer es discutir para que haya un vencedor y un vencido, los vencidos se llenan de resentimiento. Y ahí viene la revancha. Ahí viene la revancha. Algo que por lo menos yo antes no veía, pero que ahora es bien común, es mujeres tomando actitudes de revancha contra sus parejas. Y como por lo regular el área sexual es el área más íntima de un ser humano, la revancha se da en esa área. Tú me fuiste infiel, pues yo te voy a ser infiel a ti. O sea, tú me humillaste, yo me voy a seguir humillando. Tratando de humillarte a ti, me voy a humillar yo. Desgraciadamente eso es cada vez más común. Cada vez más común. Yo hablé con una señora que me dice, mi esposo tiene una novia, tiene otra mujer. ¿Y qué usted hizo? Me metí a la casa de ella y le insulté. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y cómo te sientes ahora? Me siento como tierra. Ah, bueno. A eso es que lleva la revancha. A eso es que lleva la revancha. Por lo tanto, mire, tenemos que dejar esta manera de pensar de que lo que vamos a hacer es destruirnos. Si usted se fija, un matrimonio, una familia va en el mismo bote, va en la misma barca. Entonces, tú me hiciste algo malo, yo entonces voy a hacer un roto en la barca para que nos hundamos todos. ¿Eso tiene sentido? Tú me hiciste daño, pues entonces ahora yo voy a destruirte a ti también. ¿Eso tiene sentido? Pues no lo tiene. Cuando yo le digo que tenemos que aprender a pelear, es que tenemos que discutir con el propósito de comprender. Cuando una pareja viene a consejería, y algunos de ustedes lo han hecho, yo les digo que tienen que aprender a pelear. Y es que cuando tú me hables a mí, antes de yo responderte, te voy a decir, mira, tú me dijiste tal cosa. Oiga, porque muchas veces usted pelea, pero usted no ha escuchado lo que la otra persona le ha dicho. Mire, muérdase la lengüita. No responda hasta que usted no entienda lo que la otra persona le está diciendo. ¿Y sabe qué? En ese proceso de usted tratar de entender, a usted le baja el coraje. O sea que si su esposa le dice a usted una cosa horrible como esa, yo creo que yo no te quiero. En vez de usted responderle y decirle, tú me estás diciendo que tú no estás enamorada de mí. Bueno, es que yo estuve enamorada de ti, pero yo no siento lo mismo. O sea, respóndale, tú me estás diciendo que la intensidad de tus sentimientos hacia mí ha bajado. Sigue ese diálogo. Probablemente va a llegar el diálogo un momento donde ella le va a decir, lo que pasa es que ya tú no me tienes las mismas atenciones y hay un compañero de trabajo que me está llevando flores y que me habla y que me dice, ok. Ahora, si ella le está dando la señal y usted entonces responde hablando de otra cosa, o enfogonándose y tirando la puerta y metiéndose al cuarto, o montándose en el carro y yéndose hasta la madrugada, el problema sigue incólume. Vivo, gordo y colorado. Pero cuando usted se comunica eficientemente, la situación mejora. Eso no quiere decir que se va a solucionar necesariamente el problema. Eso quiere decir que usted va a perder menos tiempo en el problema. Eso quiere decir que la comunicación va a ser más efectiva y que usted va a poder tener un mejor diálogo y vivir mejor y tomar mejores decisiones. La cuarta cosa que usted debe saber si su familia está en crisis es la siguiente. ¿Cuáles son las metas de su relación? Usted debe redefinir las metas de su relación. Redefinirla. ¿Qué es lo que usted espera de sus relaciones interpersonales? ¿Qué usted espera de su pareja? ¿Qué usted espera de sus hijos y de sus hijas? ¿Qué es lo que usted espera? Oiga, porque a veces nosotros tenemos unas expectativas equivocadas. Y esas expectativas equivocadas lo que traen son peleas y problemas. Mire, digo esto con mucho respeto porque algunos de los niños están entrando. Pero se ha puesto de moda la liberalización de las imágenes sexuales en la televisión y en el internet. Y hay hombres tan tontos que piensan que lo que ven en esas películas, en esos videos, es cierto. Mire, si es una actriz que le están pagando por hacer el aguaje. Pero no. Entonces, tienen la expectativa. Yo quiero que mi esposa se comporte como la actriz que vi en el video y que haga exactamente las mismas cosas que esa señora hizo en el video. Yo creo que probablemente si usted presenta esa idea, con mucho respeto le digo, su esposa va a responder con una frase algo así como ¡sape para allá! O sea, perdóneme. Yo creo que es irreal que usted espere eso. Hay hombres que esperan que su esposa esté siempre preparada, bien vestida, con tacos altos, con un trajecito, perfumadita. Bueno, si ella no tuviera que atender los niños y llevarlos a la escuela y limpiar la casa y bañar los muchachos y estudiar con ellos, ¿entiendes? Sería otra cosa. Tenemos expectativas equivocadas. Si usted como padre espera que sus hijos e hijas le obedezcan absolutamente en todo, usted está absolutamente equivocado. Y si usted como madre espera que después que el nene se case, usted siga siendo la mujer más importante en la vida de su nene, se va a llevar una sorpresa, ¿sabe? Por lo tanto, lo que le quiero preguntar es, ¿qué es lo que usted espera para de la vida? Y yo le voy a decir cuál es la meta que nosotros debemos tener en las familias nuestras. La meta que nosotros debemos tener es que cada uno de los miembros de nuestra familia tome responsabilidad por su vida. Que cada uno de los miembros de nuestra familia tome responsabilidad por su vida. Eso es lo que le va a permitir alcanzar las metas que cada uno tiene en la vida y ser feliz. Eso nosotros lo comprendemos con los bebés perfectamente. El bebé no camina, el bebé no habla, el bebé se ensucia encima. Usted sabe que como padre responsable, como madre responsable, usted tiene que guiar a ese niño a caminar, a hablar, a comer solo, a limpiarse solo, a vestirse solo. Y eso lo entendemos perfectamente cuando el niño tiene 2, 3, 4 años. Ahora, llegan nuestros hijos a los 20, 25, 26, 27 y 30. Ay, nena, no cocines, pasa por aquí. Pasa por aquí y comes antes de llegar a tu casa. Qué lindo. De camino a la casa, ella para en casa de la mamá y come, y él para en casa de la mamá y come, y después llegan por la noche como roommates. ¿Y quién le dice a usted que él está comiendo en casa de su mamá? A lo mejor está comiendo en casa de su mamita. Mire, es importante que usted le enseñe responsabilidad a sus hijos. Que usted no los tenga que salvar todo el tiempo. Si yo sé que no importa lo que yo haga, mami me va a salvar, yo voy a ser un irresponsable. Ahora, si yo sé que mi mamá me va a querer y me va a seguir amando, y mi papá me va a seguir amando y respetando, pero cuando yo le diga, papi, debo tanto, papi me va a decir, ¿y qué tú vas a hacer para resolver eso? Porque yo no te voy a dar un peso. Pues yo no dejo que la situación llegue ahí, porque no tengo un salvavidas. Por lo tanto, es importante que nosotros evaluemos y redefinamos las metas de nuestra familia. Y la quinta y última cosa que le quiero decir, la quinta y última cosa que debe saber una familia que está en crisis, es la siguiente. Las crisis dan espacio, oportunidad para el pecado o para la redención. La crisis es como un cruce de calles donde usted puede tomar hacia un lado y destruir su vida, o puede tomar hacia otro lado y mejorarla. La crisis da esa oportunidad. Y muchas personas no comprenden que si usted responde de manera equivocada a la crisis, usted lo que puede estar es destruyendo su vida. Si usted deja que la ira lo ciegue, usted va a cometer actos que van a destruirlo a usted mismo y a su familia. Van a destruir su relación con sus familiares y su relación con Dios también. Hay hombres que quedan desempleados. Entonces, para subirse la moral, cometen adulterio. Ahora tienes dos problemas. Estás desempleado y estás pelado. Y ahora, en vez de tener una familia que mantener, tienes una familia y otra diciendo, ¿y dónde me vas a llevar? Hay gente que responden a la ruptura de una relación romántica tomando. Ustedes tienen dos problemas. Te dejaron y eres un borracho. Hay gente que responde que llegó la nena embarazada, va a ser madre soltera, y dice, recoge la cosa y te vas de la casa que yo no te quiero volver a ver. Ahora usted tiene dos problemas. Primero, su hija sigue embarazada. Y segundo, su hija ya no tiene relación con usted. Por lo tanto, es importante que usted comprenda que no puede darse el lujo de permitir que el pecado entre a su vida en medio de la crisis. Dele la espalda al pecado. Dele la espalda al pecado. Si una mujer le dice a su esposo, yo te fui infiel, y la respuesta de él es, ah, pues ahora yo te voy a hacer infiel a ti. Entonces la respuesta de ella es, ah, pues como me fuiste infiel, ahora yo lo voy a volver a hacer. ¿Sabe lo que va a pasar con esa familia, verdad? ¿Y sabe lo que va a pasar con esos niños? Ahora, si el mismo cuadro ocurre y ella dice, yo te fui infiel, y él le dice, pues nosotros tenemos que buscar ayuda y tenemos que resolver esta situación en familia. Y si nos tenemos que divorciar, se va a hacer después de un proceso. Y no lo voy a hacer mientras tenga coraje todavía. Y vamos a buscar lo mejor para mí, para ti y para nuestros hijos. Esa familia tiene grandes posibilidades aún de reconciliarse y de sostenerse. Por lo tanto, Dios desea que usted responda a la crisis con madurez emocional y con madurez espiritual. Pero la madurez espiritual es crucial, ¿saben? La madurez espiritual es crucial. En medio de la crisis, usted lo que tiene que hacer es buscar de Dios. ¿Usted quiere salir de la crisis? Busque de Dios. ¿Usted quiere evitar la crisis? Busque de Dios. ¿Está en crisis y quiere superarla? Pues busque de Dios. Porque mire, la espiritualidad es la base de la salud. ¿Me entendió bien? La espiritualidad es la base de la salud. Y si su relación con Dios no existe, a usted puede que no le duele una uña y su vida va a ser miserable. Pero si usted tiene una buena relación con Dios, usted puede tener cáncer y usted puede ser sano en el nombre de Jesucristo. ¿Usted ve lo que le quiero decir? La espiritualidad es la base de la salud. Si usted no cultiva su relación con Dios, el psicólogo le puede dar dos o tres herramientitas, ¿sabe? El médico le puede dar dos o tres pastillitas, pero usted nunca va a tener plena salud. Si usted desea manejar la crisis, necesita una relación con Dios. Necesita una relación con Dios. Si va a buscar ayuda, búsquela de personas experimentadas que sepan lo que está diciendo. Nunca tome decisiones con coraje. Nunca tome decisiones impulsivas. Y nunca se deje influenciar por amistades. Tome decisiones firmes que le conduzcan a la salud espiritual. Y recuerde que Dios tiene un propósito para su vida. Dios quiere que usted sea feliz. Dios quiere que usted crezca espiritualmente. Dios quiere que usted madure espiritualmente. Dios desea que esa madurez le permita a usted responder a cualquier problema en el nombre de Jesús. Amén.